Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Queremos Saber. Hoy nuevamente, como hace tan buen tiempo, hemos cogido la unidad móvil y nos hemos trasladado hasta el aula de la naturaleza, muy cerquita, aquí en el Parque Moret, donde se realizan actividades saludables para disfrutar del tiempo libre de toda la familia. Y por eso, para explicarnos cómo es el trabajo que realizan aquí y cuál es el servicio que presta el aula de la naturaleza, están con nosotros sus técnicos, dinamizadores de este espacio, y realmente se dejan la piel en hacer que todos los visitantes se lleven ese buen sabor de boca. Así que antes que nada pasamos a presentarlos a Luis Vidosa y Antonio Pino. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y como digo, el Parque Moret siempre ya lo tenemos en la boca, pero realmente el tiempo pasa volando, porque cuéntame un poco la historia del Parque Moret.
Sí, bueno, el Parque Moret ya se inauguró en el 2007, que ya han pasado algunos añitos. En el 2007 se inauguró y el Aula de la Naturaleza, donde trabajamos nosotros, pues lleva abierta desde el año 2011. ¿Eh? Este año pues hemos cumplido 5 años trabajando aquí para todos los usuarios del parque, sobre todo para los colectivos del centro educativo, bueno, personas mayores también, con el tema de los huertos, un poco todo el mundo que quiera venir al parque, pues tiene cabida en alguna de las actividades que desde aquí les ofrecemos.
Claro, porque hablamos que también, aparte de dar ese servicio a todos los que vienen a visitar el Parque Moret, hablamos de poner en marcha programas de conocer el parque, porque este parque tiene mucha historia, ¿verdad, Antonio?
Bueno, sí, este parque tiene un patrimonio cultural histórico muy importante. Simplemente hablar de los túmulos tartésicos del siglo VII antes de Cristo, pues imagínate los miles de años que ya tiene el parque dentro de sus entrañas, ¿no?, de patrimonio histórico de Huelva.
Incluso muchas veces hablamos de que los voluntarios, cada vez ya no es el personal técnico, sino voluntarios, los que se acercan a ver lo que ellos pueden trabajar, porque solamente trabajando de esa manera tan directa uno parece que mimetiza, ¿no?, la historia que tiene.
Efectivamente, bueno, tenemos un equipo de voluntarios, la verdad es que encomiable su labor, porque, bueno, participan en todo lo que les proponemos. Un poco también somos receptivos a las propuestas que nos hacen ellos. De hecho, pues, por ejemplo, tenemos algún que otro herpetólogo que le encanta el tema de los anfibios, de la serpiente y tal y cual. Nos propone, vamos a hacer una charca para anfibios. Venga, entonces hacemos un llamamiento y vienen voluntarios, pues, voluntarios propios, voluntarios de Cruz Roja y de otras entidades, y entre todos realizamos esta labor, ¿eh?, como la que hemos hecho aquí este año. O también colaboramos mucho con el voluntariado de la Fuente Vieja, ¿eh?, en el cual fuimos parte activa en unos comienzos, junto con Turismo, junto con la arqueóloga municipal, con Rocío. Y bueno, pues ahí ahora hemos estado preparando la semana pasada unos paneles que se habían deteriorado, se los habían llevado algunos de allí de la Fuente Vieja, que es un espacio que invito a todo el mundo a que conozca, y pues lo hemos repuesto. Hemos hecho un taller de pirograbado, indicando un poco pues que están en un acueducto romano del siglo I después de Cristo, y normas de comportamiento, de respeto, en fin, pues...
En cambio, te iba a preguntar, Antonio, porque la Fuente Vieja realmente me comentabas al principio del programa que no está realmente integrado dentro de los límites del Parque Moret.
Efectivamente, la Fuente Vieja, bueno, pues está en, digamos, en la zona baja de la ladera del Conquero, cercano a lo que en un tiempo se llamó Chorrito Bajo. Pues es un acueducto romano que canalizaba todo el agua que por filtración chupaban los cabezos de Huelva, sobre todo los cabezos del Conquero, y se iban canalizando hacia el centro de la ciudad, y era la forma de abastecimiento de agua en época romana. Esa galería siguieron manteniéndose, se fueron deteriorando con el tiempo, y en el siglo XIX se rompe una de esas galerías justo enfrente de lo que ahora es la entrada de la barriada de la Navidad, la calle Menéndez Pelayo, arriba de la calle Menéndez Pelayo, y entonces se dan cuenta de que ahí sale agua, era la fuente, una fuente, la Fuente Vieja, ¿vale? Pero mucha gente no tenía conocimiento de que eso que estaban llamando la Fuente Vieja era un acueducto romano que se había roto por ese sitio, justo en una cámara de decantación, porque este acueducto, cada X metros, tiene unas cámaras de decantación para que el agua llegara pura al centro de Huelva. Entonces, todo lo que estuviera, partículas en suspensión y tal, se iban depositando en esas cámaras y el agua llegaba pura al centro de Huelva. Igual que había su respiradero, que también se conserva uno y que también se ha puesto en valor recientemente.
Ya sabemos que Huelva tiene una larga historia, pero muchas veces desconocemos. Y por lo que él me comenta, si la Fuente Vieja es de los romanos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene nuestra ciudad?
Bueno, en Huelva se han encontrado restos arqueológicos por la zona del seminario que son del 3000 a.C., es decir, de la época ya del neolítico, lo cual demuestra que Huelva tiene muchísima antigüedad, una de las ciudades más antiguas del mundo actualmente. Si hacemos cuenta, son 5000 años de historia y aún sigue la ciudad viva, porque sí, hay ciudades que probablemente sean más antiguas que la nuestra, pero que ya han desaparecido o que ya no están habitadas. Pero la nuestra sigue habitada después de 5000 años en la península ibérica, en Europa occidental, es que no hay ninguna ciudad así.
Por lo tanto, una de las más antiguas, si no la más antigua. Y no le damos valor. Es una pena que no pongamos en valor ese patrimonio histórico y cultural, ¿no? Y ese desconocimiento que tenemos todos los ciudadanos viviendo en esta ciudad, que tendría que tener, bueno, pues referencia, ¿no? Todos de darle valor, sobre todo los que vivimos aquí. Aparte de conocer la historia de nuestra ciudad, ¿conocemos el Parque Moret, los onubenses?
Bueno, pues yo diría que cada vez un poco más, pero que todavía hay muchísima gente que no conoce el Parque Moret, de la zona sobre todo que están más alejadas de aquí, pues como puede ser el centro de Huelva, hay mucha gente que no conoce el parque. ¡Ay, tengo que ir! Es un comentario que me han hablado muy bien del Parque Moret, pero sí, cada vez hay más gente, sobre todo en las zonas más cercanas aquí al parque, que hacen uso de él a diario. Por la mañana hay gente paseando, haciendo deporte. En fin, por las tardes vienen muchos niños a la zona recreativa, las zonas infantiles, también vienen mucha gente a pasear a sus mascotas, bicicletas, y a la barbacoa los fines de semana, cada vez hay más gente que hace uso del parque. E intentamos que cada vez sea más, y sobre todo, pues con las actividades dirigidas que ofertamos nosotros, pues todos los centros escolares nos hemos propuesto que lo conozcan, y yo creo que vamos en el buen camino. Pues este año han pasado muchísimos centros escolares por aquí.
Ya estamos diciendo que está ya casi finalizando el curso escolar, pero durante todo el curso escolar se reciben las visitas, pero no solamente de los niños con sus familias, sino con su centro escolar, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros ofertamos, digamos, un poco un programa a la carta. Entonces, pues tenemos varias modalidades de visitar el parque. A una ruta le hemos llamado Ruta del Bosque Encantado, a otra el Huerto Animado, hacemos gincana, carrera de orientación, en fin, ruta histórica también, que acaba incluso en la Fuente Vieja, nos salimos de los límites del propio parque, y pues el centro dice, vale, pues a mí me interesa hacer la ruta del Bosque Encantado. Hacemos una ruta con un taller, le vamos explicando las diferentes plantas, como te digo, hacemos un taller relacionado con esas plantas que hemos cogido, lo mismo hacemos un herbario o hacemos un marcapáginas, algo siempre relacionado con lo que estamos trabajando, intentando siempre meter el tema de la educación ambiental y del conocimiento del propio parque. Y por aquí este año pues han pasado muchísimos centros de Huelva, tanto de primaria como de secundaria, incluso visita de la universidad, también han venido del aula de mayores de la Universidad de Extremadura, incluso han venido aquí a conocer el parque, en fin, que cada vez intentamos abarcar un poquito más.
¿Y cuánto podéis recepcionar en número de personas en ese grupo?
Pues mira, el recuento de este año todavía no lo tenemos, pero el año pasado pasaron por aquí unos 3000 escolares, aproximadamente.
Y aparte de los escolares, hablamos de lo importante que es el conocimiento. Por lo tanto, esas charlas, ¿no? Esas charlas informativas que también dan mucha vida al aula.
Sí, ciertamente. Aquí hemos realizado charlas tanto de patrimonio natural como también patrimonio histórico. Aquí han dado charlas sobre los túmulos tartésicos, sobre el acueducto romano también ha habido charlas. incluso también la historia general de la provincia de Huelva. Pero también tenemos los temas naturales y la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, todos los años hace un ciclo de charlas y este año pues también tocaba. Y la semana que viene, el día 8, tenemos la próxima charla, que es la ciberciencia para ornitólogos. Bueno, las aplicaciones que tenemos de móvil, pues también hay aplicaciones para los ornitólogos y para estudiar la naturaleza. Y bueno, vamos a un poco verla la semana que viene, a ver cuáles son.
Y hablando de animales, tenemos aquí al lado, mismo entrando, esa charca, en esta ocasión, charca de anfibios.
Sí, eso se realizó por parte de los voluntariados del Parque Moré, con la ayuda de Cruz Roja Juventud. Y bueno, lo que estamos intentando es recuperar un poco la fauna de anfibios que debía de haber en esta zona de Huelva. Y estamos recuperando pues especies que habían desaparecido o que no... Bueno, que no teníamos constancia de que estuviera, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos facilitando, digamos, que a esos animales que tener una buena casita. Entonces, hemos tenido la colaboración de muchas personas. De hecho, hemos tenido botánicos como Enrique Sánchez Gullón, que nos ha dejado plantas que están en peligro de extinción. Son plantas autóctonas de la península ibérica y las tenemos ahora aquí en el parque. Tenemos, sí, estamos recuperando, no solo fauna, sino también la flora.
Decir con respecto a esto que mañana precisamente a las 5 de la tarde, estaremos toda la tarde hasta que haya luz prácticamente, pues tenemos una jornada de voluntariado para mejorar un poco esta charca de anfibios, para poner también cartelería indicando el uso que se debe hacer de la charca. Pues hay gente que ha introducido ya pececitos pequeños que se comen a las ranas. Entonces, pues, lo han hecho seguramente con su mejor voluntad, como aportar algo más de vida al parque, pero bueno, pues tenemos que colocar unos paneles informando y vamos a mejorar la vegetación del entorno. Entonces, todo el que le interese estos temas ambientales y de naturaleza, pues se pueden pasar por aquí mañana a partir de las 5 y echar y colaborar.
Hablamos de mucha vida que diariamente se le da al parque, no solamente con la visita de los escolares, sino tenemos que hablar de esas parcelas, ¿no? Hablamos de más de 50 parcelas que se están utilizando para huertos ecológicos y urbanos.
Sí, efectivamente. Bueno, tenemos 50 parcelas para mayores, que son para gente que está jubilada, gente que tiene más de 55 años, que estén empadronados en Huelva, son los requisitos que hay que cumplir. Y después también hay unos huertos que son huertos escolares, que tenemos ahora mismo, me parece que son siete parcelas de huertos escolares. También hay para huertos asociativos, tenemos varias entidades como FAISEN, ACAM, que han participado en este curso en los huertos asociativos, y también hemos puesto como algo pionero este año una parcela para huertos para discapacitados, que es para trabajar en altura. Para las personas que van en silla de ruedas y no se pueden agachar, pues se trabaja en altura, en una mesa como si dijéramos un vivero, y es la novedad este año.
Al final, también nuestros jubilados y mayores pueden entretenerse de una manera, aprovechar ese tiempo de ocio y además, bueno, relacionarse con la naturaleza, que es lo importante.
Efectivamente, estás haciendo una actividad, por un lado una actividad física, por otro lado una actividad saludable, porque estás respirando aire puro, te estás alimentando de una forma sana, pues son huertos ecológicos y toda la verdura que sacan de ahí, pues es ecológica, el sabor que tiene no tiene nada que ver con el que podemos comprar en un supermercado, está mucho más sabroso. Aparte se interrelacionan tanto entre ellos, las personas mayores, uno aprenden de otro, se toman ahí su refresco, su vinito, lo que sea, y también se relacionan con los escolares, también le aportan, oye, pues vamos a plantar hoy esto que he traído nuevo, una tomatera de la sierra, estupenda, y los chavales aprenden de las personas mayores, y los mayores pues se enriquecen también de estar trabajando con los chicos.
Si hablamos de las personas mayores, también los centros educativos tienen su huerto escolar.
Efectivamente, pues tenemos 6 colegios y un instituto que vienen de una forma permanente durante todo el curso escolar, tienen su parcela y ellos la cultivan, la preparan desde el principio, desde lo que es preparar la tierra, preparar los abonos que después van a echar, que aquí es compost, hasta que se llevan su cosecha, que ya en esta época es todo recoger. Se iban cargados con bolsas de acelga, fresa, en fin, un poco de todo, de lo que han ido cultivando durante todo el año. Y bueno, pues de camino, pues, y es lo más importante, tienen unos conocimientos de dónde viene lo que comemos, porque hoy en día los niños, hay muchos niños que no saben de dónde viene una zanahoria, un tomate.
De la tienda, ¿no?
Claro, de la tienda, efectivamente, y aquí pues están aprendiendo todos estos conceptos.
Hablando de la gestión, el tiempo de que pueden ellos usar ese trozo de tierra también es variable, ¿no?
Si te refieres a las personas mayores, pues sí. En esta la primera concesión se otorgó por 3 años. ¿Por qué? Porque la tierra estaba todavía bruta, o sea, tenían que hacer todo, absolutamente todo, preparar el terreno bruto, y entonces se le dio un poquito más de margen. Lo que se había pensado era que siempre fueran por 2 años, para que hubiera mayor rotación, porque teníamos una lista muy grande de personas que demandaban un huerto, teníamos 100 y pico al principio, y como la primera vez solamente eran 20 huertos, dijimos, y los otros 80, pues vamos a intentar darle rotación. Ahora que parece que ya tenemos 50 huertos y que la cosa se ha estabilizado, pues intentaremos en un futuro ir otorgando estas parcelas cada vez por un tiempo más alargado, porque tengan más tiempo con estas parcelas, porque la verdad es que cuando ya ellos están empezando a tener la parcela en óptimas condiciones y sacarle su rendimiento y tal, pues es cuando la tienen que dejar, y vamos a intentar que esto vaya cambiando a partir de ahora, que se esté por un poquito más de tiempo. Vamos a ver si se puede conseguir eso.
Eso beneficia también a las personas, ¿no? Hablando ya de las personas mayores, que al final se imponen una obligación y una responsabilidad.
Sí, efectivamente. Bueno, pues aquí hay gente que cuando llegamos nosotros a trabajar, al rato, nosotros entramos a las 7:30 y ya a las 8 hay gente aquí pidiéndonos un azadón, una carretilla, no sé qué. Se pone en su horario, porque además estas personas mayores son gente que suele colaborar mucho en casa, después tienen que ir a recoger a los nietos y tal, y para que le dé tiempo a hacer todo, pues se vienen tempranito aquí. Ahora con los calores, pues también es la hora propicia para venir y poder regar el huerto y tal.
Pues esos huertos escolares y de integración social para mayores y para pequeños. Si hablamos de lo importante que es, bueno, pues esa una nueva utilidad, ¿no? Que hay que darle no solamente a los huertos. También el Parque Moré está pensando en alguna remodelación, mantenerse, o qué planes se tiene de futuro.
Bueno, ahora mismo las autoridades de Huelva están gestionando para poder acogerse a un programa llamado EDUSI, que todavía está por ver si se otorga o no a Huelva, y el proyecto es fundamentalmente Parque Moré y toda la barriada aledaña, porque es un plan integral que no solo haría referencia a mejoras en el parque, sino también a las barriadas colindantes con el parque. Y ahí estamos esperando a ver qué sale de todo esto.
Ya de cara al verano, porque sabemos que teníais programada esa fiesta de la primavera, que al final el agua nuevamente aguó esa actividad. De momento me comentabais que no se va a poner otra fecha.
Bueno, en principio estamos pensando ya para después del verano. El problema que había es sobre todo con los grupos de música, porque ya en esta temporada ellos tienen muchos bolos, y entonces la opción era o aplazarla para después del verano o hacerla prácticamente sin música y sin actuaciones. Y no nos parecía bien y hemos decidido pues en octubre, cuando lleguen ya los estudiantes de fuera y estemos todos aquí en Huelva y hayamos regresado de la playa, pues hacer una buena fiesta de otoño e intentar que pase lo mejor posible.
Bueno, y de cara al verano, nos gustaría que nos recordarais qué actividades se pueden desarrollar en el Parque Moré.
Bueno, en verano habitualmente colaboramos con los centros del ayuntamiento, que ellos tienen un servicio social de campamentos, y con ellos sí que solemos colaborar. El resto de actividades con centro educativo, evidentemente por las vacaciones, pues se cierran. Y además nosotros también tenemos que coger las vacaciones después del curso. Y las actividades del huerto de los mayores, claro, eso continúa y nosotros tenemos que seguir prestándole servicio.
Al igual que recepcionáis con los centros educativos esas rutas concretas, grupos que en un momento dado les interese, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Efectivamente, pues de la misma manera se ponen en contacto con nosotros. De hecho, han venido muchas entidades. Antes te he comentado que vino la Universidad de Mayores de Extremadura, que vinieron, eran personas mayores, vinieron a conocer en el Parque Moré. Se ponen en contacto con el Aula de la Naturaleza, en nuestro correo electrónico, y o bien llamando por teléfono, y nosotros le buscamos un hueco y le hacemos una ruta. En este caso solemos hacer rutas más, no tratando temas más tan concretos como antes te he comentado con los centros escolares, sino una ruta un poco más panorámica, teniendo en cuenta todo. Pues visitamos los huertos, visitamos un poco la vegetación del parque, le explicamos por encima las vistas del parque, lo subimos a ver el Conquero, le hablamos de los túmulos tartésicos que existen dentro del parque, que aunque no están puestos en valor, pues se ve dónde están. Hay un camino arqueológico dentro del parque, que es, si venís al parque y os fijáis, hay un camino que es entero de, las baldosas son de laja, son todas de laja. Y si vas por ese camino, te une todos los puntos de interés arqueológico del parque. Son los puntos más altos donde se enterraban estos reyes tartésicos. Y bueno, pues hay dos que están excavados. Aquí mi compañero estuvo en la excavación de uno de ellos, y también le llevamos a ver estos túmulos, a que le contamos un poco la historia de Huelva.
Ya que habla de los túmulos, también me gustaría recordar, tiene que haber también pinceladas de una memoria más reciente de nuestra historia, como es la memoria histórica, ¿no?
Bueno, sí, el Parque Moré ha estado habitado desde hace mucho tiempo y, bueno, y ha estado cerca de la ciudad y ha sufrido un poco también lo que ha sufrido la ciudad. La Guerra Civil Española, pues como esto estaba cerca del casco urbano, pues lo utilizaron en la represión franquista para fusilar, digamos, a los presos políticos. Y entonces sí, aquí se ha puesto una placa un poco por la Junta de Andalucía para conmemorar y recordar a aquellos acontecimientos y a las personas que fallecieron aquí por sus ideas políticas.
Sabemos que la Casa de la Juventud, con ya 5 meses o 6 meses ya tiene de vida, está en la Asociación de Vecinos La Morana. Pero para recepcionar o grupos o informarse, también se puede acudir aquí, ¿no? Directamente al Aula de la Naturaleza.
Sí, sí, efectivamente, también pueden venir perfectamente o aquí o a La Ruta, que es como el nombre que se le ha puesto a la Casa de la Juventud, La Ruta. Pueden ir a cualquiera de los dos sitios, y si es algo que gestionamos directamente nosotros, pues encantado, y si es algo que gestionan nuestros compañeros, pues sin problema, los derivamos a ellos y encantado, sin problema ninguno.
¿La juventud cada vez está más implicada con el Parque Moret?
Bueno, sí, sí, la mayor parte de la juventud sí está implicada, sobre todo por el tema deportivo. Como te comentaba antes, viene mucha gente a hacer deporte al parque. Después hay gente que no hace un uso tan respetuoso con el parque y tenemos mucha incidencia de desperfectos y tal. Que desde aquí hago un llamamiento que hay que pasar el ocio, el tiempo libre, de una forma mucho más saludable y activa y más sana, ¿eh? Haciendo deporte, o porque el destrozar al final no conduce a ningún lado. Y en fin, pero sí, la mayor parte de la población juvenil hace un uso adecuado del parque y cada vez vienen más.
Y de cara ya también al verano, sabemos que hay una zona del parque que sí que tiene muchísima vida, que es la zona de las barbacoas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahora ya a partir de este tiempo ya está prohibida la combustión, hacer fuego. Así que a partir de ahora las barbacoas se deben de hacer de una forma, pues trayendo comida preparada y tal, durante todo el invierno.
Merendero, usar el merendero más.
Efectivamente, más como merendero que como barbacoa. Durante todo el invierno se ha estado usando como con las barbacoas, han estado al 100%, vamos. Que viene la gente súper temprano los sábados a coger sitio, para coger la mejor barbacoa, el mejor asiento. Y si te pasas por aquí cualquier fin de semana, puedes comprobar que las dos zonas de barbacoa están a tope.
Incluso la zona de acampada también, como tiene sillas y merendero, pues también está llena de personas e incluso se traen sus propias barbacoas, aunque no está permitido, pero ellos lo hacen. Y incidir también en el tema del fuego, que a partir del 1 de junio hasta el 15 de octubre está completamente prohibido en todas las zonas forestales, incluido esta que está dentro de la ciudad, hacer fuego.
Aquí sí se ha hecho también un trabajo de mantenimiento, ¿no?, de cara al verano. Gracias al Servicio de Parques y Jardines, para que no haya o evitar todo lo que sea en prevención, ¿verdad?, mejorará que no haya incidencias.
Sí, se hace un trabajo de lo que es poda y también se desbroza, pero siempre hay zonas que se dejan porque hay aves, pequeños animales que utilizan la zona donde hay vegetación pues para tener a sus crías, tener a sus familias, y entonces tampoco se puede desbrozar todo. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando llegue el estiaje, cuando llegue agosto y está todo muy seco, si acaso tampoco encender un cigarrillo, porque es muy peligroso. Y la verdad que el patrimonio natural que tiene el Parque Moré es muy grande, tiene mucha biodiversidad y es algo que tenemos que conservar, y los onubenses tienen que ser conscientes de ello.
Aquí esas recomendaciones de cara al verano, más que nada como ciudadanos responsables y prudentes, ya simplemente, ¿no?, recordar que talleres en sí no hay, pero sí que os habéis ocupado también de hacer esos talleres, esos nidos, para que ahora en la época esta que hemos pasado de primavera y todo ayude a que se siga criando en esta zona.
Sí, bueno, con Faisen, la Fundación Andaluza de Integración del Enfermo Mental, pues ellos tienen un taller de carpintería y nos hicieron por lo menos, creo que eran 30 cajas nido, ¿vale?, para aves insectívoras. Y estuvimos con ellos y con la ayuda del jefe de bomberos de la unidad de rescate, la pusimos en todos los pinares y después con ellos, después también la pusimos en los alcornocales. O sea que hemos puesto todo el parque moreno de cajas nido.
Viendo lo mejor para el parque, que es también la reproducción, ¿no?, y que las especies autóctonas agarren cada vez más.
Sí, es muy importante para el control de plagas, por ejemplo, algo que nos molesta mucho, que es la oruga del pino, la procesionaria, pues es muy importante pues que haya muchos animales, mucha biodiversidad, porque eso hace que haya un equilibrio y un control natural de estas plagas. Si se hace una mala gestión de esto, si no ayudamos a que haya aves insectívoras, o las atacamos cazándolas o quemando, destruyendo sus nidos, pues al final vamos a tener graves molestias como esta oruga que fastidia un montón, no solo a los humanos, sino incluso a las mascotas, las puede poner incluso de peligro de se pueden morir, vamos.
A tener un poquito más de prudencia y ser responsables, ¿no?, con este pulmón verde que tenemos la suerte de disfrutar en Huelva. Muchísimas gracias a los dos y recordar mañana lo de la charla, ¿no?, la charla de los anfibios.
Efectivamente, mañana estáis todos invitados a partir de las 5 de la tarde, podéis venir, echar una mano, seguro que echamos una tarde estupenda aquí. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias a Luis Vidosa, a Antonio Pino, como siempre técnicos, dinamizadores de este aula de la naturaleza, que siempre nos atienden con la amabilidad que les caracteriza y nos dan toda esa información que nos va a beneficiar. Hay que visitar y disfrutar de estos espacios que tenemos en plena ciudad. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.